arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. Estamos de nuevo en un programa de Conecta con nosotros. Así que queridos radio oyentes e internautas, nos podéis escuchar como siempre en www.labarandilla.org, en www.hospitaldedialagman.es, en minúsculas ambas, en Facebook La Barandilla y en Radio Universal Galicia.
Verás que los colores se pueden mezclar y dar un tono.
Bueno, hoy Fer se ha pasado con Loci en el departamento técnico, le tengo aquí enfrente nuestro, y me acompañan, como siempre, Paquita, Fe, Ángel, Francisco y un invitado muy especial que es Víctor Salas. Hola, Víctor.
Muy buenas.
¿Qué tal? Que va a ser compañero nuestro y va a llevar un programa de música, ¿no es así?
Sí, sí, así es.
Muy bien. Pues nada, el programa de hoy se va a dividir en tres partes. Vamos a hablar en un principio de una visita cultural que hicimos ayer a la redacción del País. Luego haremos unas cuantas preguntitas a Víctor Salas. Y por último vamos a hablar de un festival de teatro que tendrá lugar el día 29, que es el primer encuentro del Teatro por la Integración.
Verás que los colores se pueden mezclar y dar un tono más especial.
Bueno, pues como os comentaba, ayer estuvimos en la redacción del País, en Suances. ¿Y qué os pareció la visita?
Estupenda.
Contarnos un poco.
La verdad que la redacción, visitamos la redacción del País y yo no me imaginaba. Bueno, me hacía una idea, pero no me imaginaba exactamente cómo era la redacción.
El País así marca.
Y luego, ¿no?, también, ah, efectivamente, como dice Arturo, así marca. Y bueno, pues la verdad que la guía que nos explicó un poco, pues, la importancia de las noticias o la trascendencia de las noticias, cómo van editando las portadas y lo que dice Juan Antonio, ¿no?, que cambian la portada, ¿no?
Sí, se actualiza la portada del periódico digital del País, pues a las 8 de la mañana, a las 2 del mediodía y luego a las 8 de la tarde. Constantemente tener una información actualizada.
Están actualizando noticias continuamente, ¿no? Y luego pues también visitamos la redacción del diario As y del Marca, ¿no? Solo fue el As. Y nada, pues la verdad es que nos metieron en la sala de juntas, ¿no?
La sala VIP de las,
donde se reúnen todos los periodistas deportivos a opinar de la trascendencia y la importancia de las noticias que salen en cada momento. También nos comentó la guía, bueno, estaba Tomás Roncero, que es el periodista del diario As, que es muy maredista, desde de los míos, y hace críticas muy positivas y muy constructivas de lo que pasa con las noticias de deporte. Y luego nos enseñaron también tenían ahí la estantería, pues todos los periódicos desde que empezó. ¿Qué año empezó, Ángel Antonio?
Paquita, ¿vale? Pues en 1967 se funda el País.
No,
era las.
El As, perdón. Y en 1976 el País.
Esa es la
idea. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención. Perdona que te corte, Francisco.
No.
Me llamó mucho la atención los espacios abiertos de la redacción. Eran, pues, es el mundo global, ¿no?, digitalizado completamente. La gente se ve, bueno, salas llenas de ordenadores, la informática preside todo y, bueno, es un mundo completamente tecnológico, ¿no?
Sí, yo había estado antes, me han hecho alguna entrevista allí en el País. Y ha cambiado absolutamente la redacción, no tiene nada que ver. Creo que comentó la chica que por el 40 aniversario del País han reformado lo que es toda la estructura de la redacción, la ha dejado todo con espacios abiertos y simplemente despacho por sección, o sea que sí, sí. Luego también estuvimos viendo las rotativas, que sí, también decían que había disminuido el número de empleados, porque claro, ha bajado mucho lo que es la venta de papel en cuanto... porque está subiendo mucho lo que es el periódico digital, ¿no es así?
Así es, Arturo.
Que quedaban unos cuantos años para que todavía seguir con el periódico de papel.
Sí, sí. Luego también, lo que es muy, muy curioso, nos estuvieron hablando de las que se caracteriza porque en la contraportada siempre va una chica en bikini. Entonces, ¿qué nos parecían? Cada uno decía su opinión. Y...
Era un dilema, cada uno dar su opinión sobre la contraportada de las, ¿no? Yo creo que ya hace tiempo, bueno, hace años, ¿no?, que editan chicas en bikini en el diario As, en la contraportada, pero bueno, no sé, cada uno dio su opinión, pero a mí me parece que no está mal ponerla, pero no sé, que por otro lado es un dilema, ¿no? No sé, porque a lo mejor hay gente que le gusta y gente que no le gusta, como para todo, ¿no?
Decía que es otra gente que si había chica, que hubiese chico también. O sea, que pues sí, hay igualdad de condiciones, ¿no?
Sí, yo también.
Sobre todo
lo creo.
Que la mujer se está interesando últimamente más por el deporte que antiguamente. O sea, que bueno, sería bueno.
Sí, la verdad es que ya vamos llegando a más cosas que antiguamente.
Que estamos en el siglo XXI, además, claro, ya.
Ya es hora. ¿Qué hemos pasado del siglo, ¿no? Hace tiempo.
Nada, sí. Y luego la chica encantadora, chica que nos mostró toda la reacción.
Sí. Yo lo que eché de menos en la sala VIPs de As fue que no había fotos de... Había fotos de deportistas muy importantes, como Nadal, estaban entrenadores como Del Bosque. Era impresionante realmente la sala, pero eché de menos alguna foto de campeones paralímpicos, como Teresa Perales, por ejemplo, que está a punto de batir a Michael Phelps ahora en los Juegos de Río de Janeiro. Pues... Eché de menos un poquito esa alguna foto
de los paralímpicos, ¿no?
De los paralímpicos.
Sí, paralímpicos.
No, y además que han traído más medallas que los otros, casi el doble.
Luego era muy gracioso, tenían camisetas de deportistas, de Iniesta, me parece, con otra de qué año era, como del 64. Y no tenía nada que ver las camisetas que se ponían, ¿verdad?
No había publicidad. Claro. Solamente el escudo en la camiseta.
Sí, sí, sí.
Y bueno, vimos hasta la entrada de acceso al campo de los años 60.
Sí.
Se ha cambiado todo una barbaridad, ¿no?
Mucho, mucho.
Mucho.
Bueno, pues ahora os dejamos con What Me, una de mis canciones favoritas, interpretada por Nicole Kidman y Ewan McGregor en Moulin Rouge. maravillosa canción. ¿Qué tal, Víctor?
Muy buenas, pues muy bien, la verdad, encantadísimo, de verdad, de estar aquí con vosotros compartiendo este tiempo de radio.
Que vas a ser compañero nuestro. Sí, bueno, sí, ya has sido,
ya lo soy, ya lo soy.
Ya lo eres, ya empezaste el primer programa.
Espero seguir mucho tiempo. ¿No?
Bueno, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional y cómo decidiste? Ya sé, imagino que será
muy larga.
Larga,
sí.
Pero bueno, cuéntanos un poquito.
Ya son muchos años, hace 35 años empecé en esto, que no está mal. Mm. Empecé pues de becario, que entonces no era ningún demérito, era todo lo contrario, era una maravilla poder estar. Y entré en la COPE hace 35 años, en 1981, que no está mal, de becario de informativos. Primero cortabas los teletipos, se lo dabas a los redactores, después te dejaban hacer alguna cosita, hasta que de repente, pues oye, te dejan entrar en micro. Y entonces te entra el gusanillo. Y bueno, a partir de ahí estuve también paseante en A3, en el equipo de José María García.
Siempre radio, ¿no?
No, siempre radio, televisión. No, ¿qué va?
Antena 3 es de televisión.
No, Antena 3 es radio, entonces, ¿eh? Antena 3 no existía en las televisiones privadas, entonces, claro. Era Antena 3 Radio en la calle Oquendo 23. Y ahí pasé a prensa escrita, estuve trabajando en el diario Liberación, que duró muy poquito tiempo, en otros medios, prensa especializada musical, sobre todo, porque la música ha sido pues la gran pasión de mi vida, no le voy a engañar a nadie, es lo que hay. Hasta que en 1985, todo esto sin parar, ¿eh? La verdad es que tuve mucha suerte, eso es cierto. También eran las cosas bastante más sencillas que hoy en día. Y en 1985, pues a principios de año, me enteré que se abría una radiotelevisión pública en Madrid, lo que ahora mismo es Telemadrid y Onda Madrid. Y bueno, oye, pues entré con un programa científico, curiosamente, que no era lo mío, pero yo era periodista. Entonces, ni cualquier cosa, zas, estaba ahí, ¿no? Y me enganchaba.
Fíjate.
Se llamaba Mil y una noche en el cosmos. Y ese fue el principio de mi largo matrimonio con el ente público Radio Televisión Madrid, del que me divorciaron hace casi 4 años, en enero del 2013, como a otros 860 compañeros. Ya. Ese ha sido básicamente tal. Y dentro del ente público, en estos 28 años, pues muchos de ellos consagrados a mi medio favorito, que es este. Es, como yo decía y como digo siempre, es para mí la droga más grande que hay. Mm. Un micro abierto con la lucecita roja que hay en prácticamente todos los estudios, ¿no? Cuando se enciende, para mí es la vida.
Sí. ¿No piensas, Víctor, que la radio es una forma de dar sentido a tu vida?
Para mí es una filosofía de vida. Sí, el simple hecho de poder estar en un micrófono y hablar con la gente, como yo digo, hablarle al oído a las personas que te puedan estar escuchando, es absolutamente mágico. Sí.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo va a ser tu programa de radio aquí en La Barandilla.
Pues el programa, creo que es un programa, yo lo defino como inclusivo. A mí las cosas que excluyen no me gustan, eso de por sí. Por eso lo llamo como lo llamo, para todos música. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a expresar. Y de hecho mucha gente no sabe que hay muchísimos músicos de estos que se consideran grandes cracks, grandes estrellas, que tienen discapacidades. Muchos de ellos. Y eso no es normalmente conocido. Se conocen casos, pues hombre, como Ray Charles o José Feliciano, ¿no? Que son ciegos. O en España Serafín Zubiri, por ejemplo. O Miriam Fernández, que es, creo que luego pues hablaremos algo de ella y tal. Sí. Pero hay muchos otros que tienen discapacidades muy, muy, muy contrastadas y que, sin embargo, son grandes figuras y la gente no lo sabe. No. Y yo creo que hay que darles ponerlos en valor. ¿Por
hay
qué?
Que valorarlo.
Porque son gente que ha tenido un problema en su vida o que lo tiene, y ese espíritu de superación yo creo que es un ejemplo para todo el mundo.
Totalmente de acuerdo, Víctor, contigo en eso. Yo creo que a esta gente que tiene, y a nosotros, y a todos los que tenemos discapacidades, nos deberían dar una oportunidad. Pues es que muchas veces, pues este país, en las noticias, pues muchas veces no destacan las personas que más les cuesta hacer las cosas y el trabajo que cuesta, ¿no? Porque hay gente que, bueno, que se le da muy bien, tiene muchas habilidades, pero otros tenemos discapacidad, otra gente tiene discapacidad, ya sean músicos o otro tipo de facetas, y no las destacan como noticias trascendentes.
Sí, lo que comentábamos hace un momento mientras estábamos escuchando a Nicole Kidman. Las Paralimpiadas, ¿no? Mm. Acaban de finalizar en Río de Janeiro. Nos hemos traído 31 medallas, que es que son prácticamente el doble de los que han conseguido nuestros deportistas olímpicos normales, por decirlo así, ¿no? Que sí. No me gusta nada ese término, pero bueno, creo que han traído 17. Mm. ¿No? Hay deportistas paralímpicos como Teresa Perales, que yo les pondría, vamos, un monumento en la Plaza España, sinceramente.
De luego. Es, y, luego es no y luego no lo destacan. Y
no se destaca, no se destaca. Entonces, te pones un telediario, el Telenoticias, el cualquier informativo de cualquier medio, y ah, han llegado los Paralímpicos a España. ¿Y ya está? ¿Cómo que ya está?
Eso digo yo.
No, no lo puedo entender, sinceramente, no lo puedo entender. Hay que poner en valor ese tipo de cosas, porque es un estímulo tremendo para cualquier persona, que no son pocas, que tienen discapacidades en este mundo y en este país en concreto.
Y encima los deportistas, ¿no? Que, sí, sí. Paralímpicos, ¿no? Que el esfuerzo que les ha costado entrenar y llegar a conseguir todo lo que han conseguido.
Mucho más.
Que mucho más que... Pues, seguramente mucho más que a los deportistas olímpicos.
Por supuesto.
Porque tienen una discapacidad, ya sea física o de otro tipo, y sobre todo física en este caso, que hay que habría que valorarlo mucho, ¿no?
Sí, yo he escuchado muchas cosas, he visto muchos deportes en las Paralimpiadas. Y lo que se ha destacado es que se ha muerto el ciclista. Una enorme desgracia, por supuesto, sí. El ciclista iraní, ¿no?
Sí.
Parece que es lo único que ha existido en las Paralimpiadas. Siempre destacamos lo negativo.
Eso digo.
No me gusta eso.
Luego también es un tema cultural, porque los españoles, si Teresa Perales fuese americana...
Bueno, ya la habría recibido Obama y sería primera dama. Se hacía de presidenta.
La Michael Phelps española.
Sí, es que ha igualado el récord de Michael Phelps en Olimpiadas. ¿Vale? Son 23 medallas, ¿no?
Sí.
A ver qué deportista en el mundo, aparte de Michael Phelps y ella, tienen 23 medallas olímpicas.
Es que no valoramos lo nuestro los españoles.
No.
Tenemos esa...
Aquí viene, con perdón, un pelagatos de cualquier otro país
sí.
a decir, no, yo hago esto, y dice, ¡oh, qué maravilla! Cualquier persona de aquí que haga cosas incluso superiores, pasa de
nada. Pasa. No.
Es lo que a mí me enfada un poquito, no me parece correcto. Sí.
Bueno, volviendo a tu programa de radio, ¿cómo decías las canciones que pones en tu programa? ¿O? Sí.
Pues hombre, es un poco aleatorio, también te lo reconozco, ¿no? Hombre, buscas calidez, es lo que más me interesa de un programa de radio ahora mismo. Me gusta, yo soy muy, muy abierto en el concepto musical, a mí me gustan desde los cantautores más tranquilos, pongo por caso, yo soy un fanático, absolutamente fanático de personas como Joan Manuel Serrat o Silvi Rodríguez, de la Nueva Trova Cubana.
Entonces te pasa como a mí un poco, que sí. Los cantautores es una de mis debilidades.
Pero es que lo mismo llego a casa hoy
y te pone rock
y
duro.
Me apetece AC/DC o Black Sabbath, no sé, ¿no? Es algo... Yo creo que la música son estados de ánimo.
Sí.
Eso por supuesto.
Según el estado de ánimo, pues te pones una música diferente.
Eso es. Entonces, la persona que está... O en mi caso, que me puedo poner, que es un auténtico privilegio detrás de un micrófono y poder contar a la gente cosas y hacer que escuchen cosas, creo que lo más conveniente que hay es que lo que escuchen sea, en principio, de su agrado, como es natural, buscar siempre algo que sea bonito, pero que cuando estés escuchándolo sientas algo.
Ay.
Claro.
Eso me parece esencial. Siempre, toda la vida me ha parecido. Y, hombre, estando en un programa en dial abierto, durante muchos años he trabajado con música muy comercial, como es natural, cuando estás un poco compitiendo ahí, ¿no?, en las ondas. Pero ahora a mí me interesa muchísimo que la gente se sienta a gusto mientras me escucha, ¿no? Que pueda escuchar canciones bonitas, buenas melodías, canciones muy reconocibles. Y en este caso, muchas de ellas de personas que, como te decía antes, pues tienen discapacidades. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que Brian Wilson, el líder de los Beach Boys, era sordo. O que Phil Collins tiene también un problema de oído. O Juan Luis Guerra, una disminución visual muy grande, o que Kenny G es asmático y aún así es una persona con muchas curiosidades, ¿no? Michael Bolton también es sordera, el líder de los Black Sabbath, que los he mencionado, Tommy Iommi, es un guitarrista, fíjate, un guitarrista solista que se amputó los cuatro dedos de una de las manos con una máquina de cortar metal. Y le hicieron un injerto, le pusieron otra vez cuatro dedos metálicos y con funda de plástico. Y sigue tocando y es uno de los mejores guitarristas de la historia. O que el batería de Def Leppard le amputaron el brazo izquierdo y sigue tocando, ¿no? Le pusieron un dispositivo que lanza todo lo que haría con el brazo izquierdo, lo lanza con un pie. Entonces, este tipo de cosas tienen un mérito extraordinario. Entonces, yo pensé en un programa así para poder incluir a personas así, a músicos así, con discapacidades, dentro de un elenco muy amplio, lógicamente, y que no que compitan, a ver cómo lo explico, ¿no? Que estén en una selección natural de música, que se le valore exactamente igual que a cualquier otro, a cualquier otro músico. Por eso es
mucho desconocimiento, ¿verdad?
Efectivamente, muchísimo desconocimiento.
Hay mucha ignorancia sobre la discapacidad, ¿no? De los músicos y de cualquier persona que tenga discapacidad. Eso es así, está así de claro. Que...
Estaba mismamente Ludwig van Beethoven.
El sordo, fíjate tú. Bueno, que ahí es nada, ¿no? Ahí es nada, ¿no?
Y genio, ¿no?
El mayor compositor de la historia,
¿no? La novena sinfonía de Beethoven, no la pudo porque, claro, ya estaba...
Pero la semana pasada abrí el programa con el Para Elisa, una de las piezas para mí más hermosas de la historia de la música, de un señor sordo. Manda narices. Es como una persona sin oído, con un oído muy disminuido, puede componer una maravilla, una obra maestra como esa, que es una locura, es una cosa impresionante, me parece tremendo.
Víctor, ¿la creatividad musical se aprende o se nace con ella? Ahora que estás hablando de...
Yo creo que se nace.
¿Se nace?
Sí. Yo me sé, vamos a ver, yo lo siento por hacer de menos a alguien, pero yo no entiendo que en este país se vendan muchos discos de Kiko Rivera. Es que lo siento mucho, pero... Yo deberían de pasar un control de calidad. Muchos llamados pseudo o artistas, porque son pseudo artistas. Los artistas no tienen nada, ¿no? Entonces no considero que haya que poner en valor a ese tipo de gente, y sí otros muchos que lo merecen, porque han nacido con eso dentro. Es un don. Es una de las grandes artes, ¿no? La música. Y es algo, para mí, imprescindible en la vida. Sí.
Y luego también, yo creo que el oído se puede educar, ¿no? Un poco,
sí, aunque sea. Educar sí, ¿eh?
Sí, educar sí. Pero,
educar sí, pero de ahí no pasa.
Hay que nacer con ese, hay que nacer con ese don, ¿no?
Pero sí, hay personas que están más capacitadas y otras que...
Que no, por que mucho no, que lo intenten.
No, hay que aceptarlo.
Vamos a ver, si yo me pongo a tocar un instrumento, lo siento, pero me echarían de España.
A ver,
¿verdad?
No vamos a valer todos para lo mismo, ¿no? Qué aburrido sería, ¿no?
Claro.
Claro.
Hay que ser uno de aquí, otro de allí, allá, y todos, claro.
Cada uno tiene una utilidad distinta.
Ya, bueno, ya nos has comentado que te gusta de todo tipo de música, todo. Pero ¿cuál elegirías así tu música preferido? Así?
¿Músico preferido? Uf.
Ya.
Es que hay muchísimos. A mí, de todos los estilos. Ya te he dicho que en el plan cantautores, Joan Manuel Serrat o Silvio Rodríguez son para mí dos genios, ¿no? De la composición.
Cat Steven también te gusta, ¿no?
Me parece una auténtica maravilla. Yusuf, como se hizo llamar cuando se pasó al credo musulmán, ¿no? Mahometano. Que eso le trajo muchos problemas y desapareció de la escena musical mundial. Ahora regresa ya mayor... Y se le vuelve a reconocer su mérito. Es un señor que hizo enormes temas durante toda su vida, ¿no? Y en, como, bueno, muchas canciones. Otros grupos, hombre, en el rock sinfónico, Pink Floyd. A mí, Pink Floyd me parecen una obra maestra de la historia musical. Los Rolling Stones en el mundo del rock, por supuesto. En el rock duro, los AC/DC. En la música española hay muchos artistas, ¿eh? Dentro del pop y del rock español, que a mí me merecen un respeto enorme. Radio Futura, Rosendo, fíjate, artistas de distinto género, que no tienen nada que ver entre ellos, pero que son auténticas figuras y que muy reconocibles, sin lugar a dudas. Todos ellos cuentan, más que con tal, con mi admiración y mi respeto. Eso, respeto tengo por todos los músicos, ¿eh? Sí. Cualquier persona que se sube a un escenario, entre a un estudio a grabar, tiene mi total respeto. Y en géneros musicales me gustan prácticamente todos. Todos no lo puedo decir, porque mentiría, también te lo digo.
Ya.
Sí. Pero prácticamente todos.
Prácticamente, sí.
Bueno, pues nos tomamos un descansito mientras escuchamos Sugar de Maroon 5.